Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
De la mañana, 2 minutos, comenzamos ya a transitar esta segunda parte de nuestro programa Territorio Sur hasta las 11 de la mañana. Y como todos los lunes en este horario, vamos a escuchar y a compartir con nuestro especialista del deporte en el recuerdo, que es el señor José Luis Poncico. Hola, José Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Axel. Te debo una disculpa porque el lunes pasado se me complicó.
No, y estuvimos de paro, así que no hemos dado al aire. Así
tenía
que
un turno
tranquilo.
Médico y no llegué a tiempo.
No, hay tiempo. Quédese tranquilo, compañero. Ahí estamos.
Bueno, perfecto. Con la Catedral del Fútbol, la Avellaneda, sí, como corresponde.
Sí.
Y los recuerdos, el Rincón de los Recuerdos. Y acá hay que ir a 1964, 60 años. Algo ya habíamos adelantado en emisiones anteriores. Independiente es el primer campeón del club fútbol argentino en torneos internacionales. Gana Copa Libertadores en una apasionante final con Nacional de Montevideo. Nacional tenía 5 jugadores en la selección de Uruguay.
Sí.
Independiente había incorporado el ala izquierda que le dio tanto resultado. De Chacarita llegaron Mario Rodríguez y Savoy. En el 63 ganó el torneo de AFA 63. Bandera verde con River, que había ido puntero buena parte del torneo, y en el 64 ganó Copa Libertadores, con la dirección técnica de Manuel Giudice, el famoso Colorado Giudice,
sí,
que luego fue campeón con Vélez en el Nacional de 68. Atención con el recuerdo también para Giudice. En aquel momento, Independiente, ya Santoro había reemplazado a Toriani en el arco, Navarro, Roland, el uruguayo, Ferreiro, Acevedo, Maldonado, una defensa muy fuerte. El único que no pegaba era Maldonado, los demás eran la ley del último hombre. Pasaba la pelota, no pasaba el hombre, y si pasaba el hombre, no pasaba la pelota. Bernardo Mura, Luis Suárez, que había llegado de Banfield, Mario Rodríguez y Savoy. En la final, gol de Mario Rodríguez, Sosa, el arquero de Nacional y de la selección, una pelota que se le escurrió. Todo esto en Avellaneda, y estamos entonces en el invierno del 64, Independiente con los brazos en alto, que a partir de ahí fue toda una especie de apertura emblemática.
Ajá.
Para el rojo.
Claro.
Había llegado Guzmán de Chacarita como parte de los pases de Mario Rodríguez y Savoy. Se había lesionado Navarro y jugó Guzmán en la final. Ese es el recuerdo con el rojo. También hay recuerdos para Racing, pero en este caso no a 60 años, sino en un momento de Racing, y acá hay que hablar del 69, por lo tanto tenemos que hablar de 55 años, cuando llegó el brasileño Machado da Silva, un jugador extraordinario, jugó poco tiempo.
Sí.
Recuerdo una nota de la revista El Gráfico,
sí,
en Racing llegó el hermano de Pelé. La nota la escribió alguien que además muy de Racing, periodista él, que está radicado en Chile, Héctor Vega Onesime. ¿Y por qué? Porque tenía toda esa destreza, esa habilidad, esa elegancia, ese doble salto, moreno, raza negra, 1,80 m, poco más alto que Pelé. En Racing estamos en el 69 acá. Sí. Debutó en Mar del Plata, torneo de verano, hizo 19 goles y después volvió a su país. Pero Racing además tuvo, al poco tiempo, una camada de notables jugadores que llegaron casi todos juntos, cosa que no es muy común, que en unas inferiores un grupo lleguen todos a primera, de la misma época.
Sí.
Y en este entonces había que hablar de Jorge Benítez, el Chino Benítez, que después jugó 8 años en Boca.
¿8 años jugó en Boca? Mirá.
Desde el 73 que llegó a Boca hasta el 82,
wow,
casi 9.
Uh-huh.
Fue campeón, en el ciclo de Lorenzo fue un jugador fundamental, todo el mundo se acuerda de Gatti por los penales que atajó en el final con Cruzeiro, ahora Boca se cruza de nuevo con Cruzeiro,
sí,
le ha ido bastante bien a Boca con Cruzeiro en la historia.
Sí.
Se acuerda todo el mundo del medio campo, con Suñé, con Rivolsi, en el fondo Mouso, Pancho Sá, adelante Mastrangelo, Feldman, y muy poco recordado el Chino Benítez, que era el alma de ese equipo.
Ajá.
Estamos hablando del Boca del 76-77.
Sí.
Ahora, la formación, digamos, de el gran jugador que apareció en 69-70, junto con la llegada de Machado, fue Racing. O sea, Racing le permitió el surgimiento a Benítez, pero con Benítez subieron Jorge Paulino, defensor, que decían que podía ser el sucesor de Perfumo, nada menos.
¿De Perfumo? Wow.
Y estamos hablando todo esto, todos ellos habían nacido entre 1950 y 51. Jorge
sí.
Benítez, Jorge Paulino, Juan Domingo Antonio Rocha, el burro Rocha, burro por el físico grande y era capaz de levantar los muebles del predio Tita Matiucci, por eso le pusieron el burro, pero como jugador no tenía nada de burro.
Uh-huh.
Estaba también el pampeano Alberto Mario Jorge, jugador fino, Esqueo, que era un batallador en el medio campo, que también jugó en Boca, y se me está escapando uno que fue un extraordinario jugador muy muy de mucha habilidad, que enseguida se lo llevó el Valencia de España, Miguel Ángel Adorno, el ruso Adorno.
Ajá.
Los Adorno eran de Villa Soldati, el hermano figura en Independiente, Ramón, muy amigo de Pastoriza.
Sí.
O sea, el recuerdo para esa camada, porque no es común que lleguen 5 o 6 a primera, de una tercera buena. Un poquito antes había llegado nada menos, todo Racing eso, ¿no? Enrique Wolf,
ajá,
integrante de un juvenil que ganó en Paraguay, acá hay que ir a 1967, poco antes del ascenso del grupo este, de la legión esta de Racing,
sí,
donde la curiosidad cuál fue. El capitán de la selección juvenil nuestra, Jorge uh-huh. Dominici, que era el defensor de River, termina empatado con Paraguay, van a penales, empatado en el suplementario, empatado en todos lados, y el árbitro peruano, Orozco, decide por la moneda.
Epa, mirá.
Dominici cantó seca.
¿Ah?
Parece que cayó. Nunca se supo bien porque...
¿Qué pasó?
Los jugadores argentinos empezaron a abrazar y no, creo que no le había levantado el peruano la moneda del piso. Una de las figuras de ese juvenil fue Quique Wolf, luego se hizo más famoso todavía como comentarista y como hombre del periodismo, ¿no? Ya a partir uh-huh. de los 80. Atención, Quique Wolf llegó a jugar, pasó por River y llegó a jugar en el Real Madrid.
Sí, ahora, claro. En Las Palmas también jugó, ¿no?
Y jugó Quique el Deportivo Las Palmas.
Claro,
muy bien, Axel. Muy
bien, todo. Sí, estoy
en
bien.
Las Palmas en esa época estuvieron el Puma Morete y Miguel Ángel Brindisi. Había una legión argentina.
Claro. Claro.
Acá cierto. Hay que hablar de 1975-76.
Uh-huh.
Así que bueno, los recuerdos entonces para el Rojo campeón de América.
Sí, señor.
Y para un Racing que tuvo una camada de grandes jugadores que después fueron de algún modo distribuidos. Boca se llevó varios y algunos otros. Y bueno, y Machado, que fue un jugador extraordinario, volvió a Brasil.
Bien. ¿Cómo viste? Bueno, el fin de semana comenzaron las mejores ligas del mundo, ¿no? Todas las europeas, la Premier League, también la de España, la de Italia, la de Alemania, en fin, ¿no? Comenzó el fútbol nuevamente.
Bueno, en este momento España está muy arriba, porque
¿ah, sí?
ganó, no, lo que casi nunca había ocurrido con
es
el
cierto.
Fútbol español,
uh-huh.
ganar Eurocopa y ganar Juegos Olímpicos.
Tal
creo
cual.
Que, no, tengo que confirmarlo, pero me parece que España, que tuvo buenos momentos en la historia de su fútbol, por única vez en el mismo año y con diferencia de 50 días,
sí.
Eurocopa, o sea, el fútbol de los seleccionados europeos,
uh-huh.
que generalmente se los han llevado o los alemanes o los franceses en la última fase. Pero
sí.
esta vez España se quedó con todo,
con
porque
todo.
Ganaron Eurocopa y ganan Juegos Olímpicos,
¿sí?
cosa que no había ocurrido antes,
exacto.
salvo medalla de oro, me parece, en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, a confirmar, que en ese equipo estaba Guardiola. Eso sí.
Claro, claro, es cierto.
Era,
es
el, cierto. Era el imán en el medio del campo, el gran P. Guardiola, que era el que manejaba los hilos. Había otros buenos, estaba Luis Enrique, estaba el Curita de la Peña, Alfonso adelante,
uh-huh.
era un equipo importante. Estamos hablando de la España de 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí.
Esta vez España se quedó con todo. El fútbol de Alemania venía muy bien. Recordemos la campaña del Bayer Leverkusen, 47 partidos sin perder y cayó en la final de la UEFA con el Atalanta. estaba bien el Dortmund, pero cayó en la final con el Real Madrid. O sea que Alemania tuvo una especie de implosión, uh-huh, porque apuntaba para quedarse con todo y finalmente nada.
Claro. Bueno, y lo que ocurrió la temporada pasada fue con el Leverkusen, ¿no? Que ganó todo a manera invicta, cosa que nunca había ocurrido.
Sí, porque además el Leverkusen es un poco, digamos, el lado oscuro de la luna, porque el otro, el Bayern Múnich, es el que habitualmente gana siempre.
Gana todo, sí, exactamente.
Y el Leverkusen, que no es, digamos, un poco lo que ha pasado entre el Manchester United y después el City con los capitales árabes, porque uh-huh, el City no ganaba. Además, el City era un poco, históricamente, ¿no? Sí. El Manchester era el club más popular, porque era el de los obreros,
exacto,
los fabriles. Uh-huh. En tanto el Manchester United era el poderoso y después con Ferguson ganaba todo. Pero ¿qué pasó? Capitales árabes y Guardiola transformó la historia del City, que llegó finalmente a ganar Champions. Pero hay algo más que lo pone bien a Avellaneda, ya que estamos en el recuerdo.
Sí.
Si se supone que los balances del City por los capitales privados de los árabes por año están arriba de los 300 millones de euros, o sea, compra de jugadores, los grandes contratos, el plantel del City es uno de los más costosos,
uh-huh,
y hay que tomar un ciclo de 5 años. Bueno, ahora viene otra para Independiente. Esperemos que la gente Independiente, que venía golpeada y ahora que ganaron en La Plata y ganaron, sí, en Avellaneda. En los años 60, atención con esto que no es tan difundido, Independiente tuvo una especie de escuela de dirigentes, o sea, socios del club, incluso algunos fue intendente de Avellaneda, el doctor Radrizzani,
uh-huh,
digamos el capitán, entre comillas, de toda esa legión era Herminio Sande, que fue un extraordinario dirigente. Estamos hablando del club Independiente de 1960 hasta mediados de la década.
Ajá.
Entonces, el recuerdo es, Herminio Sande, el doctor Radrizzani, que fue intendente de Avellaneda, con ellos se formaron Pedro Iso, que fue otro gran presidente, Julio Grondona, que estaba en la comisión de fútbol,
sí,
había fundado el Club Arsenal en el 57,
exacto,
Arsenal de Sarandí,
uh-huh,
el famoso ruso Eppelgon, que era el delegado del club en la AFA, y era dirigente importante de la AFA, Botaro, que era otro dirigente. ¿Por qué todo esto? Porque el club de los socios, en el medio del debate donde ahora todo el mundo dice, bueno, si capitales extranjeros o capitales nacionales, privados, el tema famoso de las sociedades anónimas inmersas ahora con la nueva legislación en los clubes, Independiente ganó 6 Copas Libertadores con dirigentes formados en el club. Atención con ese dato, porque los jugadores, salvo algunas compras, los uruguayos que llegaron, Silveira y Roland, Dousas también, que fue campeón en el 60, la llegada de Luis Suárez de Banfield, o sea, estamos hablando de 3 o 4 jugadores en un ciclo que duró 6 años,
sí,
y los de Chacarita, que ya los nombramos.
Uh-huh.
6 Copas Libertadores. El Manchester City, que invierte desde hace 5 años 300 millones de euros por año, ganó, uh-huh, una sola Champions.
Wow.
Atención con ese dato. O sea, sí, Independiente está 6-1 arriba del Manchester City en,
mira,
la historia.
Mira vos, mira qué buen dato. Qué bárbaro. Bien, bueno. A ver, y por supuesto te tengo que preguntar de cómo fue el fin de semana en cuanto a la Liga Profesional Argentina.
Bueno, Boca ganó el partido que se le había complicado en el primer tiempo. Los dos guardaron jugadores. San Lorenzo tuvo que guardar. San Lorenzo no está en un gran momento.
No, claro.
Y tiene partido complicadísimo con el Mineiro de visitante. Boca no la tiene fácil porque tiene que ir a Belo Horizonte contra el Cruzeiro. Pero ¿qué pasó? En el segundo tiempo Boca mete, el técnico Diego Martínez metió 3 cambios que fueron los que para mi gusto cambiaron la historia del partido. Porque San Lorenzo lo iba ganando 1-0, uh-huh, y uh-huh, no parecía que Boca estaba en situación de empatarlo o ganarlo. Hay un jugador de Boca que llama la atención por su clase y porque tiene apenas 19 años, que es este muchacho Anselmino,
sí,
1,87 metros.
Sí.
En el partido de ayer, primero le baja la pelota de cabeza al 9 que llegó de Banfield, Milton Jiménez, para el empate. Y ahí irían 2 o 3 minutos del segundo tiempo. Luego hay un gol de Boca con alguna complicidad del arquero de San Lorenzo, Altamirano, que llegó de Patronato, porque es una jugada donde el defensor Saracchi de Boca pasa al ataque, remata, parecía centro, pudo haber un desvío en Peruzzi, el defensor de San Lorenzo. La cuestión es que se le escurre al arquero en el primer palo y ahí Boca se pone 2-1 y no iban ni 10 minutos del segundo tiempo.
Claro.
Pero ¿qué pasó con Anselmino? Que además defendiendo es tiene mucho anticipo, tiene mucha inteligencia, no necesita pegar siendo último hombre. Faltando 8 o 9 minutos mete un pase siendo defensor de 40 metros, vertical, como se dice ahora, en una especie de cortada, como si Riquelme le hubiera puesto una pelota a Palermo hace de esto 15 años atrás.
Sí.
Y lo deja solo a Merentiel, que en el mano a mano aventaja al defensor de San Lorenzo y de zurda cambia el palo al arquero 3-1. ¿Por qué todo esto? Porque no es común ver un defensor, y sobre todo tan joven, en un partido donde gana la posición de la pelota. Normalmente si está ganando el partido 2-1 y faltan 10 minutos, le rechazás, la sacás encima.
Sí, claro.
Tenés 19 años, estás en la primera de Boca, en la Bombonera. Este muchacho con esa edad y con esa suficiencia habilitó al compañero que estaba a 35 metros de donde sí. estaba él y lo dejó solo.
Ajá.
Es realmente sorprendente.
Sorprendente.
Este muchacho ya está transferido porque, ¿qué pasó? Los ingleses que tienen detectores de talentos en todos lados, especialmente en la Argentina, hace un año que lo venían siguiendo.
Mira.
Desde la época que era suplente en Boca.
Sí.
Lo pagan 18 millones de euros. Ahora, todo indica que este muchacho en 2 años, el Real Madrid o algún coloso,
lo va a pagar
60 millones claro. y Boca va a tener ahí seguramente algún porcentaje. Porque realmente es muy bueno.
Uh-huh. José
Luis. Anselmino, número 2 de Boca, 1,87 m. En Boca hay que ir para atrás, ya que estamos con los recuerdos,
sí.
para encontrar un jugador de esa clase al peruano Julio Meléndez.
Mira.
Campeón con Boca en el 69,
sí.
no necesitaba pegar, era muy rápido, cruzaba bien, llegaba bien, anticipaba y salía jugando. Y si vamos para el lado de River, también hay que ir 60 años para atrás y recordar al negro Ramo Delgado o al uruguayo Matosas. Es
wow.
lo que uno recuerda de jugadores que siendo defensores ganan sin pegar, sin violencia, levantan la cabeza y son capaces de poner una pelota de gol.
Mirá vos. Bien. Bueno, José Luis, increíble, ¿eh? Es bueno escucharte, recordar el pasado deportivo, sobre todo de Avellaneda, y agradecerte como siempre esta colaboración.
Argentina está muy arriba, somos campeones del mundo mundial Qatar y somos campeones de América. No, no es muy común que se haya dado en el fútbol nuestro, siendo que hemos sido embajadores de la época de Di Stéfano, Gibori en Italia y en España, en 60 años, pero este presente no hay tantos antecedentes. Campeones del mundo y campeones de América.
José Luis, un abrazo grande, gracias.
Otro para ustedes.
Chao.